SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la batalla de los salarios. Porque el gobierno acaba de abrirla y ya no es solo una batalla de los salarios bajos. El Ejecutivo da un ultimátum, un mensaje a las grandes empresas para que suban el salario de sus empleados. Y lo hace con un argumento: los márgenes y los beneficios empresariales se están disparando. No se pueden disparar solo los dividendos y los beneficios para los accionistas. Así que hoy el Ejecutivo lanza ese ultimátum: pay them more, hay que pagar más. Hoy vamos a leer si se puede, si se debe y, sobre todo, por qué no ha ocurrido ya. Porque el salario mínimo está subiendo, debería haber arrastrado a los demás, y lo cierto es que los salarios reales, los medios, están estancados. Hoy, la batalla de los salarios, hoy deben subirnos el sueldo en Hora 25 de los negocios.
Aquí, cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos y entre todas. Y que nadie nos diga que no se puede subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. Y yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más.
El gobierno lanza este mensaje a la gran empresa, a los grandes empresarios: que suban sueldos ya. Esta es la ofensiva del Ejecutivo, y es una ofensiva institucional abierta por el presidente del gobierno y secundada por la vicepresidenta del Ejecutivo.
El señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad. ¿Y por qué lo hago? Por algo que explicitábamos ayer. Se ha construido un proyecto de país, que ahora estamos cambiando, en contra de la gente trabajadora en este país. Y, por tanto, hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país.
El Ejecutivo está lanzando un órdago político y una maniobra económica. Juega un juego de palancas, una especie de efecto faro, con esta lógica económica detrás. El gobierno ha subido el salario mínimo, el que puede subir por ley, y confía en que ese salario mínimo tire hacia arriba del resto de salarios, del resto de nóminas, que desde abajo empuje hacia arriba la nómina media de este país, es decir, que sirva como faro para otras subidas. Esto es lo que dicta la teoría económica, que el salario mínimo hace de faro. Pero en España la práctica está siendo muy diferente. El salario mínimo ha subido mucho, un 66%, pero el salario medio, nuestra nómina en la calle, sigue estancada. Así que hoy el Ejecutivo está lanzando este ultimátum a las grandes empresas: menos reparto de dividendos, menos premiar a los accionistas y más reparto de nóminas, más premiar a los trabajadores. La posición de fondo es esta: empujar las nóminas desde abajo. ¿Por qué? Porque la posición en formas seguro que les suena, recuerda literalmente y palabra por palabra a aquel paguen más de Joe Biden, que solamente funciona susurrado, aquel pay them more.
Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more.
Así que el gobierno hoy sube el salario mínimo. Hoy intenta mover ese primer movimiento, primera pieza, esa primera palanca, y generar ese efecto arrastre. En un juego que hoy lleva a subir el salario mínimo un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Este efecto palanca que ya había jugado en otros años, pero que continúa por encima de la inflación.
Sí, un 3,1%, como dices, es lo que va a subir el salario mínimo este 2020. Es una subida de 37 euros al mes con 14 pagas, que se ha aprobado hoy, pero que hay que dejar claro que se va a aplicar desde el pasado 1 de enero, de manera que todos aquellos trabajadores que tengan un salario base inferior hasta hoy a los 1.221 euros al mes tendrán que ser compensados por lo no cobrado desde que empezó el año, por este mes y medio en el que el salario mínimo no había aún subido. Este incremento del salario se suma a las subidas de los últimos años. Son ya más de un 65% desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, y es una subida que se acompaña de un cambio fiscal para garantizar que el incremento llegue íntegro al bolsillo de los trabajadores. Es decir, que los 37 euros que sube el salario mínimo no van a tener que repartirse entre el trabajador y Hacienda. Lo que ha hecho hoy el gobierno es aprobar una deducción para que, aunque en la nómina mensual los que cobran este salario mínimo vean una retención por el IRPF, en el momento de presentar la declaración de la renta se les devolverán esas cuantías para garantizar, por tanto, que esos 1.221 euros de salario mínimo, que es la cuantía de este 2026, sean íntegramente para los trabajadores con sueldos más bajos.
1.221 euros al mes. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Esto deja ahora beneficiarios, fundamentalmente mujeres, 6 de cada 10 beneficiarios son mujeres, y jóvenes, 2 de cada 3 son jóvenes. Por reparto territorial, la mayoría de los beneficiados de esta subida del salario mínimo están en Andalucía, y en porcentaje llama la atención el sur de España. Canarias, donde el 18% de su mano de obra es mano de obra que cobra lo mínimo que permite la ley, va a ver cómo ese 18% de población sube en ganancia. En Extremadura es el 16% y en Andalucía es el 13,2%. Así que el primer movimiento, la primera palanca, está tirada ya. Y es algo que se ha hecho en los últimos años. El salario mínimo ha subido un 66% desde que gobierna Sánchez. Y el salario ha crecido desde 730 hasta estos 1.221 euros al mes. Y a partir de aquí, lo que está fallando es la segunda palanca. Este debería ser un faro que tirara del resto de nóminas. Si sube lo mínimo que permite la ley, debiera subir también todo lo demás. Pero no.
Pues mucho más trabajo que dinero de recompensa.
Hace 2 o 3 meses me subieron, pero fue casi nada, unos 50 euros más o menos. Me he tenido que ajustar un poco porque si no, no me alcanza.
Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente.
¿Mi salario sigue igual o casi peor?
Está la cosa complicada, sí. Las condiciones laborales en las que me encuentro podrían ser
y la cuestión mejor. Económica hoy es doble barra triple. Primero, ¿qué ha pasado hasta ahora? Y segundo, ¿qué puede y qué debe pasar a partir de ahora?
Son muchas horas y compensado económicamente para nada.
Y al final estaba haciendo tareas de diseñador, cobrando un sueldo de dependiente.
Lo
y teniendo
primero
una jornada
que está pasando, el diagnóstico es que efectivamente el SMI sí ha ganado poder adquisitivo. La cesta de la compra ha subido mucho, pero el salario mínimo ha subido más. Desde 2019 hasta hoy, el salario mínimo ha subido un 35%, los precios un 24%. Así que quienes cobran lo mínimo que permite la ley están un poquito mejor, 10 puntos mejor. Los salarios más pobres, los que dependen de la ley, sí han ganado poder de compra.
La subida es espectacular, como ya saben, en estos 6 años, hasta alcanzar un 1.221 euros, 37 euros más al mes, 518 euros más al año, y con un impacto global del 66% de subida. No ha pasado nada en España, no hemos destruido nada, sino que hemos conseguido los niveles de ocupación récord que nunca ha tenido España.
Pero los sueldos en general, las nóminas medias, esas siguen estancadas. Han subido casi un 24% en 7 años, pero es que los precios han subido también un 24%. Es decir, que nos hemos quedado en poder real de compra exactamente igual que estábamos 7 años después. El sueldo apenas ha conseguido empatar con la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque pasaron los años 2021 y 2022. Porque fueron los años de la gran inflación, los de la guerra de Ucrania. Y aquella guerra y aquella inflación la hemos pagado en dinero. La inflación subió un 6,5% el primer año, se disparó la luz, la energía, lo recuerdan, la alimentación, y subió un 5,7% el siguiente. Todos nos empobrecimos mientras sonaban aquellas bombas. Y desde entonces ha habido aumentos de nómina, sí, pero solo hasta empatar con los precios. No se ha ganado poder adquisitivo, se ha empatado con la cesta de la compra. Los trabajadores sienten un efecto precariedad, trabajan más, para ganar lo mismo, a veces incluso menos.
Que está la cosa jodida, está la cosa complicada, sí. Las condiciones laborales en las que me encuentro podrían ser bastante mejor.
Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente.
Como estaba por ETT, me han tenido que cortar.
Esto es lo que ya ha pasado. El salario mínimo ha ganado 10 puntos de poder adquisitivo. Los demás salarios, los de todos los que ganan algo más de lo que permite la ley, están literalmente estancados.
Que son menos de lo que realmente trabajan, en condiciones que no son las que deberían.
La pregunta clave a partir de aquí es ¿qué debe pasar? ¿Se pueden, se deben subir los salarios? Y en este se pueden, para empezar, hay un indicador clave. Las empresas están ganando más. Las empresas es un término tan genérico como el de las personas. De hecho, si usted nos está escuchando desde su pyme, hacer la media con el IBEX probablemente no es lo más representativo. Es el juego de los pollos. Si el IBEX se come dos pollos y yo no me como ninguno, probablemente no nos hemos comido un pollo cada uno. Pero jugamos con estadísticas medias, así que vamos a hacer la lectura media, la de las empresas medias. Y las empresas medias en España están mejor, especialmente las empresas grandes. Sus márgenes son históricamente altos, sus beneficios son históricamente récord, especialmente sectores como banca, energía.
Hemos alcanzado un beneficio atribuido récord.
Nuestro beneficio trimestral alcanza un nuevo máximo histórico de 3.500 millones de euros.
Unos resultados muy satisfactorios. Hemos alcanzado los 812 millones de euros de beneficio.
Así que los sindicatos están diciendo hoy, si las empresas ganan más, esto no puede irse solo a los accionistas, no puede irse solo a los dueños de las empresas. Tiene que ir también a los trabajadores de las empresas. Hay que subir salarios, no solo ni beneficios ni dividendos, dicen Pepe Álvarez, Unai Sordo.
¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? ¿Cuál es la razón para que eso no se pueda hacer en nuestro país? Hay que decir las cosas por su nombre y hay que repartir la riqueza que se está generando en nuestro país.
Estaba muy instalado que las mejoras de los salarios, en este caso del SMI, solo pueden venir como consecuencia de una mejora previa de la productividad de la economía española. Y nosotros afirmamos a la inversa, que una mejora de los salarios contribuye a incentivar los proyectos empresariales más rentables basándose en productividades distintas y que no aspiran a ser rentables por la vía de la explotación laboral y los salarios de miseria.
Así que este es el doble argumento de los trabajadores. Primero, las empresas efectivamente están no en un margen del 13, casi del 14%. Nunca habían ganado tanto sobre sus ventas. Y el segundo argumento de los sindicatos, lo acaban de escuchar, es cuando uno sube salarios, especialmente en gente que no tiene enormes capacidades de ahorro, eso genera consumo y eso acelera la economía, no la debilita. Así que el doble argumento de los trabajadores es si se puede, las empresas pueden hacerlo, y si se debe, eso mejora el ciclo económico. Al otro lado están los empresarios, que dicen ni se puede ni se debe. Lo primero, dicen, argumento macro, no se debe, porque si hay más dinero circulando va a haber más gasto, va a haber más inflación, eso va a subir los tipos, eso va a frenar la economía. Esto es lo que dicen en el no, no se debe. Y luego está, además de ese argumento macro, este argumento amargo. Los empresarios dicen pagan demasiados impuestos y no se pueden permitir subir las nóminas.
El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el gobierno se está poniendo morao, y lo digo así de claro, a subir impuestos. Los impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales y los impuestos desde el punto de vista de la no deflactación de la tarifa. Porque todo al final se lo come el gobierno. Porque si no, estaría en los bolsillos de los trabajadores. Esa es la realidad.
Este, no de los empresarios, la verdad es que se agota un poco porque Garamendi lleva defendiendo no a ninguna subida. Lleva defendiendo una congelación desde que el SMI iba a cruzar los 1.000 euros. Entonces 1.000 euros ya era una barbaridad.
La cifra de 2.000 euros la hemos dicho claramente, es una barbaridad, es decir, y es una barbaridad porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida. Si nos dedicamos a través de este salario mínimo a llevar a más gente a la economía sumergida, yo creo que es llevar, por un lado, a la gente al ostracismo, a la exclusión, y por otro lado a la propia economía a una situación mala.
No ha ocurrido nada de todo eso, así que hoy vamos a intentar distinguir lo que es política de economía, porque hay argumentos, pero hay una pregunta hoy clave en la que nos estamos jugando nuestro fin de mes, y es esa: ¿se pueden, se deben subir los salarios? Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, economista de ESADE ECPOL. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Profesor Hidalgo, empecemos por el se puede. ¿Se pueden subir los salarios en España?
Se pueden subir, claro que se pueden subir, pero también es verdad que aquí cada uno tiene su parte de razón y cada uno también tiene su parte de error, ¿no? Para empezar, los salarios tienen que crecer en aquellos sectores en donde realmente la productividad está creciendo, porque así se puede soportar, ¿no? Es verdad también que hay sectores en donde podemos decir de alguna manera el salario que se paga pues puede subir y que el efecto sobre los precios sea mínimo. Y hay otros sectores que estarían, digámoslo de alguna manera, tensionados, en donde el problema puede surgir si se sigue subiendo salarios por encima de cierto nivel. No estoy diciendo que no sea posible. De hecho, en este año, según los datos que tenemos, los salarios van a crecer por encima de la inflación y, en consecuencia, vamos a ganar poder adquisitivo. Pero sí es verdad que este tema es muy rico en detalles, son muchas cuestiones y muchos matices que hay que tratar, y sí es verdad que hay elementos que se pueden considerar que son correcto, tanto en las disposiciones de los sindicatos como en el empresario también. Yo creo que hay cosas que se dicen de una forma, no voy a decir alegre, pero sí muy rápida, ¿no?
Visto el se puede, ahora mismo hay margen, y insisto en lo que estoy advirtiendo a nuestros oyentes. Probablemente este juego de los dos pollos, quien nos esté escuchando desde su pyme diga: oiga, esto no me representa, yo no soy el IBEX. Pero insisto, en términos generales, poderse, se puede. Deberse, se debe, se deben subir salarios.
A ver, sí, claro que se deben subir salarios. A ver, la economía española, en términos macro, todo el mundo sabe muy bien que evoluciona de forma positiva. Es verdad que en términos micro la situación es un poquito más compleja, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo estamos experimentando una evolución de la actividad productiva y de la actividad de las empresas que denota que está habiendo ingresos. Y esos ingresos, obviamente, se pueden traducir en mejora de los ingresos de los trabajadores sin ningún tipo de dudas. Y es lo que está sucediendo, que pudiera ser más, obviamente sería lo deseable.
Porque si se suben esos salarios van directamente a consumo. El argumento de los sindicatos de si usted me sube el sueldo a un empleado medio, eso va a acelerar la economía, no a debilitarla, ¿ese argumento es válido?
Sí, efectivamente, eso es verdad, porque eso es aumento de demanda. Lo que a lo mejor no es tan cierto es que un aumento de salario necesariamente genera un aumento de la productividad, que es lo que hace generar crecimiento a largo plazo. Y esa es la cuestión, pero obviamente, si los trabajadores observan que sus ingresos mensuales en términos reales aumentan, pues el consumo aumenta y eso genera un impulso de la economía. Por eso normalmente los ciclos expansivos pues son seguidos principalmente por aumento de los ingresos de las familias, también de los beneficios de las empresas, porque tiran de la inversión, ¿no? Pero en general, obviamente, si tú favoreces un aumento de los salarios, vas a favorecer las economías familiares y por ello la demanda y en consecuencia del crecimiento. Lo que no es tan cierto, y no es que no sea verdad, pero la evidencia suele ser bastante diferente de ser algo monolítico, es que un aumento de los salarios genera un aumento de la productividad. La productividad sí se genera o se crea más bien por inversión y por mejora tecnológica. Pero bueno, sí es verdad que un aumento de los salarios normalmente genera un aumento de la actividad económica.
¿Cuánto? Porque quienes nos estén escuchando dirán: oiga, ¿y de lo mío qué? ¿Cuánto margen hay para jugar sin que esto sobrecaliente la inflación? ¿Cuánto margen hay para una subida responsable?
Bueno, a ver, normalmente si me preguntas en términos macroeconómicos, yo sé que a los oyentes eso les suena chino muchas veces, ¿no? Pero normalmente lo que pueden subir los salarios es lo que te puede subir la productividad en términos reales. A partir de ahí, en términos muy generales, por favor, a partir de ahí cualquier subida salarial se iría directamente a precio y sería lo comido por lo servido, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, un aumento del 5% de los salarios, si no hay aumento de productividad, se va casi todo a precios, ¿no? Y por lo tanto nos quedamos igual. Sí. Por lo tanto, lo que puede subir cada año los salarios reales sin generar tensiones macroeconómicas es lo que aumenta la productividad. Por eso es tan importante que la productividad crezca. Sé que hay mucha gente que dice que eso no es cierto, que a largo plazo no pasa. No, sí pasa, sí pasa. Es lo que sucede generalmente cuando uno observa la evolución de la productividad a muy largo plazo, los salarios van en consonancia. Por lo tanto, por poner un ejemplo, imaginemos eso, que subimos los salarios un 5% este año, pero sin productividad. Pues, al final nos vamos a quedar en donde empezamos. ¿Por qué? Pues porque casi todo se traslada hacia precios para minimizar el impacto de los costes laborales de las empresas.
Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, economista de ESADE ECPOL. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, Javier.
Y luego está el ruido político y el delirio político. Así que voz contra voz, porque de verdad hay mucho, muchísimo ruido en todo esto. Lo que acabamos de escuchar es el criterio técnico. El ruido político hoy, Ayuso. La subida de sueldo provocará el apocalipsis económico.
Si las empresas en España empiezan a tener problemas de competitividad, se irán, básicamente. Si no se deja de atacarlas, de intervenirlas con decisiones políticas, con más burocracia, con más dificultades, dejarán de dar puestos de
en
trabajo.
Fin, y ante esto, Yolanda Díaz, y desenfundando aquel, le voy a dar un dato.
Para todos aquellos que lo han cuestionado, la academia y aquellos sectores económicos ortodoxos que siguen discutiendo el impacto negativo del salario mínimo, me atrevo a decirles que no hay ciencia ni ninguna posición académica que lo pueda sostener. Es un proyecto de país en el que sí avanzamos. Y efectivamente lo hacemos con justicia social y con justicia fiscal.
En fin, que mucho ruido político, que a veces es solo eso, ruido, en uno de los debates más importantes en lo económico que hemos tenido en los últimos años. Y es cómo y si llegamos a fin de mes.
Sobre todo, os animo a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Y en este ámbito creo que hemos dado grandes pasos en estos años. Pero queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Tenemos una población llena de...
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
En los mercados, un movimiento hoy pone nerviosas a las bolsas. Irán ha cerrado parcialmente el estrecho de Hormuz. Es un punto vital para el tráfico de petróleo, pero lo cierto es que las bolsas sí están nerviosas. Hoy el Dow Jones bajando ligeramente. El petróleo no tanto. De hecho, el crudo se abarata, no se encarece a esta hora. Aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué han hecho los mercados?
Pues el día ha empezado tranquilo, pero termina con fuertes subidas para el IBEX 35, que gana un 0,6%, lo hace por segundo día consecutivo, y se queda a las puertas de reconquistar los 18.000 puntos. Ha cerrado finalmente en los 17.955. Tiran hoy del selectivo español valores como Celnex, que gana casi un 2,5%, le sigue de cerca el sector inmobiliario, con Colonial y Merlin Properties ganando un 2%.
Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Empecemos por el petróleo. Esto sigue estando muy bajo. ¿Anticipa más una crisis que un problema?
De momento está bajo porque en general hay una clarísima voluntad por parte de la administración norteamericana porque esté bajo, y están apretando por todos sitios. Primero, para quitarle a Rusia ese ingreso. Segundo, porque Trump considera que un petróleo barato es gasolina barata, y gasolina barata es menos inflación, y menos inflación es bajada de tipos. No digo que vaya a ser así, pero eso es un objetivo declarado. Y aparte de eso, estamos viendo, por ejemplo, como la producción norteamericana está siendo muy fuerte pese a la bajada de precios, con lo cual yo creo que aquí más un tema de oferta y demanda por las buenas, que repunta a veces precisamente por esta tensión con Irán, pero de momento es tema de oferta y demanda.
En el resto de mercados, ¿se ha producido un agotamiento del sector tecnológico? Estamos empezando a escuchar en Estados Unidos ese anything but tech, cualquier cosa menos tecnología.
Sí, lo que se está produciendo es que llega la competencia. Es decir, que aquí estamos viendo cómo, primero, internamente se compite. Es decir, que hay empresas como Alphabet o Meta, que el mercado considera que lo están haciendo muy bien de cara a la llegada de la incorporación o implementación de la inteligencia artificial en el tejido productivo, y hay otros que se considera, acertadamente o no, el tiempo lo dirá, como Microsoft, por ejemplo, o incluso Amazon, que no lo están haciendo también. Pero luego viene ahora la competencia externa, es decir, van a salir a bolsa en los próximos meses empresas que se dedican a la inteligencia artificial y algunas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Anthropic. El mercado piensa, ya veremos también si es cierto, que le va a quitar el negocio a muchas empresas que cotizan en el Nasdaq, empezando por las de software o incluso no en el Nasdaq, también consultoras, por poner un ejemplo.
Pues Víctor Albert González, socio fundador de Next Finance, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy, el día en que hemos leído esto, si se puede, si se debe, subir salarios. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.